31 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde, 4 y media ya la hora en todo el país, y vamos a charlar un poco sobre lo que tiene que ver con la carne del guanaco, la prueba piloto que se ha realizado con 600 kilos de carne para incorporarla en la gastronomía santacruceña primero que nada, y bueno, después veremos cuáles serían las derivaciones en caso de tener éxito. Vamos a charlar con Miguel Aubán de la Sociedad Rural de Río Gallegos, quien justamente sabe de este tema y de este plan que se ha iniciado. Miguel, muy buenas tardes, gracias por atendernos con Rado Castaldi junto a Sandra Carrasco desde Radio Nacional. Gobernador Gregor, te estamos saludando. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, Miguel, contanos un poco esta experiencia, bueno, y expectativas que seguramente habrá con lo que es carne de guanaco santacruceña.
Sí, mira, hace ya 4 o 5 años que se viene trabajando bastante intensamente con la potencialidad de poner en valor al guanaco, ¿no? Desde el punto de vista de la fibra y desde el punto de vista de la utilización del recurso, de la carne, que pensamos que tiene un gran potencial. En el último año, en el año 2015, se terminó de escribir y aprobar en Santa Cruz el plan de manejo, de guanaco, que avala o habilita una serie de aprovechamientos dentro del marco de lo que ya se acordó y de lo que va bajo la órbita de fauna de la provincia, ¿no? Una de ellas, el aprovechamiento de la carne dentro de un periodo acotado y aprobado que va entre abril y octubre de cada año, y sobre finales del 2016 o antes de que termine el periodo de habilitación, más bien sobre los finales de octubre, se hicieron las primeras pruebas para obtener carne de guanaco ya con un circuito absolutamente formal que fue organizado por el Consejo Agrario Provincial, con fauna a través del Consejo Agrario Provincial, donde se coordinó la extracción de una cantidad de animales de dos establecimientos ganaderos que ya venían con recuentos hechos por autoridades en años previos para determinar la alta densidad existente, y en coordinación con un camión frigorífico, cazadores habilitados en fauna, se llevó a cabo el procedimiento y esos animales se llevaron a un frigorífico de Río Gallegos, y a partir de ahí se llevaron a cabo se llevó a cabo una faena y el despiece, preparación de cortes con fines ya con fines comerciales, básicamente, ¿no? En función de conversaciones tenidas con distintos gastronómicos de la provincia, de hace bastante tiempo que venimos tratando de coordinar cuestiones al respecto, así que era una actividad bastante concertada, y esto se llevó a cabo.
Miguel, buenas tardes. ¿Dónde se pudo presentar específicamente la carne de guanaco como para ser comercializada? ¿Solamente allí en la ciudad capital de Río Gallegos?
¿Qué tal? Una vez que se llevó a cabo la faena, el control y el peso, la determinación de ciertos parámetros de calidad, se preparó la carne en distintos tipos de cortes, se le Consejo Horario y dio un sello ya para darle el aval formal, digamos, a la carne, para garantizar la trazabilidad de la misma, y primero que nada se presentó en el paseo que se hizo en la Sociedad Rural de Río Gallegos, ya allá por noviembre, que organizó el Ministerio de la Producción de la provincia, que era Sabores Santacruceños, ¿no? Donde se presentaron todo tipo de productos alimenticios de la provincia, entre ellos había un stand para la carne de guanaco. Ahí fue el primer lanzamiento a modo de prueba, donde la Escuela de Gastronómicos de Río Gallegos y la de Calafate se ocuparon básicamente de hacer una degustación al respecto y presentarlo a la gran cantidad de público que visitó la feria en ese fin de semana. Luego se le prestó a, se le hizo una formación adicional a la Escuela de Gastronomía de Río Gallegos, y en conjunto con la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de Santa Cruz, que empezó a promover la colocación, digamos, de estos 600 kilos aproximados de cortes de guanaco, para ir presentándolos y para que los vayan probando y obteniendo los comentarios pertinentes, ¿no? Uh-huh. De qué es lo que pensaban sobre los cortes, el tamaño, el sabor, etcétera, sobre los cuales ya se habían realizado varias pruebas dos o tres años antes, así que ya más o menos sabíamos qué potencial había al respecto. Una carne absolutamente magra, saludable, por supuesto que el sabor totalmente distinto, ¿no? Un producto autóctono, místico, patagónico, con un gran potencial, así que hay una enorme expectativa al respecto. Estos fueron 600 kilos nada más, que aún se están distribuyendo en distintos lugares, se está promoviendo despacio, pero por supuesto que toda la cadena gastronómica lo que también necesita a partir de ahora, que ya sabe que empieza a existir el circuito formal y que va a empezar a funcionar a partir de abril del año que viene, cuando se inicie la temporada, de que haya una continuidad permanente, ¿no?, de abastecimiento de este tipo de carne, para que ellos ya lo incorporen al menú, para todo el turismo que visita la región. Así que la expectativa es grande, el producto, a nuestro juicio, es un producto absolutamente único, sabor muy particular, gran potencial, y lo que necesitamos a partir de ahí, luego el desarrollo provincial, es que se pueda hacer y colocar a nivel nacional.
Claro, seguro. Justamente sobre eso te quería consultar, porque una vez que ya sea toda la experiencia local, provincial, el objetivo será pasar a la instancia nacional, venderlo en todo el punto, en todo el país, y que justamente la carne de guanaco sea consumida tanto aquí como en Santa Cruz, Buenos Aires, Santa Fe, que tienen otros cortes y seguramente habrá más competencia, o también más al norte, ¿no?
Sí, mira, en el Plan Nacional de Manejo que se escribió en el 2006, no contempló la utilización de la carne. En su momento, la gente que fue partícipe del Plan Nacional de Manejo no creo que, a nuestro juicio, no contemplaban la envergadura de la cantidad de guanacos que había en el Santa Cruz y en parte de Chubut y Tierra del Fuego, y cómo iban aumentando significativamente las cantidades, ¿no? Entonces, al suponer que esto era una especie en peligro de extinción, fue explícitamente dejado afuera. Así que hoy por hoy, hasta que no se modifique ese plan, que está en proceso en este momento, y creo que para marzo es muy posible que tengamos un primer borrador al respecto, a partir de ahí se podrá hacer un aprovechamiento racional, porque la cantidad de guanacos que han ido aumentando en la provincia de Santa Cruz ha sido absolutamente alarmante, muy por encima de los promedios que se consideraron históricamente desde el punto de vista científico, que podía aumentar la población, y que tendría mucho que ver con el cambio climático, ¿no? Con la sequía, por un lado, con el aumento de temperaturas, con la merma de nevadas, que siempre fueron, las nevadas siempre fueron muy duras con los guanacos, con la supervivencia de los guanacos. Así que el aumento, digamos, natural anual de la población, que podría haber sido entre un 8 y un 10%, ha sido potencialmente de más de un 15%, lo que ha llevado a que los números de las poblaciones han aumentado a muy por encima hoy del 1.5 millones de guanacos, que lo estamos viendo por todos lados, y lo avalan varios censos, uno que hizo la provincia de Santa Cruz, otro que hizo el INTA, y si se llega a 0.1 en el año 2017, seguramente va a arrojar un número más cerca de 2 millones que de 1.5 millones. Uh-huh. Así que el potencial para hacer un aprovechamiento racional está, y esperemos que haya la inteligencia colectiva, decimos nosotros, ¿no? De buscarle una salida racional y controlada a todo esto, porque el crecimiento está generando una situación muy compleja de convivencia con los animales domésticos. Está taladrando el suelo santacruceño de manera descontrolada, más en un año de una sequía absolutamente inaudita, no vista en 80 años, donde el recurso forrajero está prácticamente o mucho más deteriorado de lo que venía en los últimos años, y que si no se pone en control seriamente, va a ser un absoluto desastre lo que va a quedar en Santa Cruz y todo lo que implique eso en, luego en en la sobrevivencia de pequeños establecimientos ganaderos, que son la mayoría de la provincia de Santa Cruz, la pérdida de fuentes de trabajo y todo lo que significa, ¿no? Así que nosotros lo que tratamos de hacer desde el sector productivo provincial es tratar de promover una acción positiva sobre una situación que ahora es totalmente negativa.
Claro. Y a nivel de infraestructura, ¿la provincia está preparada para poder explotar y trabajar con la carne de guanaco?
La provincia tiene la facultad de control, ¿no? La fauna depende de la provincia, y la provincia no tiene que poner dinero para esto. Lo que tiene que poner solamente es el marco regulatorio y el marco de auditoría al respecto. Pero eso es bastante, relativamente simple de hacer. Las inversiones que haya que hacer las tiene que hacer todos los emprendedores que encuentren oportunidades en hacer desarrollos por el estilo, y esto ocurrirá si lo que se haga es viable económicamente, ¿no? Bien. Así que hoy por hoy lo más importante es que se dejen hacer, ¿no? Dentro del marco regulado, que se den las oportunidades para que las cosas se hagan bajo control absoluto, que haya un desarrollo y que se pueda invertir en largo plazo y a ver que esto se convierta en una alternativa. No es más que eso lo que tiene que poner la provincia.
Muy bien.
Hablaba hace un par de segundos atrás que de la superpoblación que había de animales, decían en un censo hace algunos días atrás, un informe que de toda la República Argentina habían algo así como 3 millones de número de cabezas de guanaco, pero que solo 1.5 millones a 1.800.000 habían solamente en la provincia de Santa Cruz. A esto hay que decir que también tiene otras referencias. Hablábamos del aprovechamiento de la carne de guanaco, pero se puede hacer, esquila en cautiverio, que ya se han hecho varias esquilas también. Es una lana muy importante, es como el nuevo oro textil, pero en este caso de la lana del guanaco se puede hablar, ¿no?
Sí, mira, empezamos hablando del proyecto de la carne porque fue lo último que se hizo, pero 2 meses previos se hicieron 2 esquilas de silvestría, sí. Como pruebas, en conjunto con la gente del CONICET, apoyado por distintas instituciones, entre ellos participó el SENASA, participó el INTA. La fibra tiene también la fibra como tal tiene un enorme potencial. Es una de las fibras más finas que existen, y potencialmente la más fina después de la vicuña, que es la fibra más cara que hay naturales en el mundo. Así que el recurso está, el asunto es cómo se llevan adelante todas las prácticas para que estas cosas se hagan de manera racional y luego de que sean viablemente económicas, ¿no? Van a seguir habiendo pruebas de encierres hasta que se le encuentre el mecanismo para que tenga éxito. Las pruebas que se han hecho hasta ahora, en los últimos 2 o 3 años, de encierres en silvestría, obtención de fibra, han sido, desde el punto de vista de trabajo y técnico, buenos con los animales que se han logrado encerrar, y la fibra se ha obtenido y la fibra es tal cual se prevía. Pero el problema grande ha sido la dificultad en arrear y encerrar a todos los animales silvestres, que no es una tarea sencilla y de la cual prácticamente nadie tiene ninguna experiencia. Solamente hay gente de la zona de Neuquén y Río Negro que lo han hecho en reiterados años anteriores, y de hecho parte de alguna de esa gente estuvo participando y comandando la operación que se hizo en Santa Cruz. Hay cosas por corregir porque no fue exitoso desde el punto de vista del volumen, digamos, de lo que se hizo, y se van a volver a hacer pruebas ahora este año seguramente, buscando el equilibrio económico. Si esto no, si los si los gastos no se pagan, nunca se va a llevar nada adelante, ¿no? Así que se le sigue buscando la vuelta, pero ese tipo de cosas, a nivel experimental, requieren obviamente apoyo y dinero de distintos organismos, instituciones, o de la provincia o de nación. Pero una es que el marco está armado, hay que dejar a los emprendedores que lo hagan, el negocio si es viable se llevará adelante y si no es viable no se hará. Es así de simple, tanto para la fibra como para la carne.
Y Miguel, y bueno, a los productores rurales, obviamente ellos estarán ansiosos porque se encuentre justamente una solución a la problemática de Guanaco, por lo que es la producción ovina, que seguramente han tenido problemas por todo lo que nos contabas de lo que es el pastoreo, ¿no?, de las ovejas.
El problema grande para el productor ovino y vacuno de la provincia son los tiempos, ¿no? Los tiempos de producción son anuales y todo lo que se pierde se perdió por siempre. Ajá. Y los tiempos técnicos y científicos son mucho más lentos, y esa es la enorme frustración que hay. Acá venimos hablando de la problemática del guanaco hace más de 10 años, 12 años, y recién ahora estamos logrando que se discuta la revisión del Plan Nacional para que se contemple la utilización racional de fibra y carne, fundamentalmente la carne, que no estaba contemplada, como dijimos antes. Pero mientras tanto, el pato lo paga el pequeño productor, el productor en sí, santacruceño, porque donde conviven animales que antes no estaban, y que además el productor no puede controlar, porque los animales, los guanacos, van y vienen por arriba de los alambrados de manera normal, digamos, ¿no? Entonces no hay trabajo técnico que se hace para el ovino de medición de pastizales anuales, que se hace en conjunto con el INTA para controlar la eficiencia del consumo, la disponibilidad anual de forraje o la recertificación. Hay cero control en la medida que hayan todos estos animales que están transitando libremente por todos lados, y el factor de corrección de todo eso es sacar ovejas o sacar vacunos. Y bueno, se le va achicando el espectro al productor, en particular el 70% de los productores de Santa Cruz son productores pequeños, o pequeños y medianos, que prácticamente hoy en día dependen de una segunda actividad para poder subsistir la ganadería, para que sea rentable, ¿no? Así que todas estas son enormes frustraciones que, si no se logran solucionar, lo único que hacen es generar un enorme rencor sobre esto, cuando históricamente el guanaco fue un recurso absolutamente defendido, un animal que todo el mundo lo tuvo como referencia, siempre se cuidó, siempre hubo históricamente chulengueo, que era por controlar básicamente la cantidad de guanacos en las provincias. Y luego había una comercialización de los cueros. Todo eso, cuando se interrumpió en el año 95, se quebró toda esa cadena, y hoy, con una nueva generación de jóvenes que lo único que escuchan es que el guanaco es una plaga, estamos generando un ambiente pésimamente negativo sobre todo esto, y además se está generando una cadena también muy negativa sobre la utilización informal de la misma, porque carne de guanaco se ha consumido siempre en Patagonia a distinto nivel y volumen. En Santa Cruz siempre ha sido relativamente bajo todo eso, pero en la medida que aparecen las posibilidades comerciales y en la medida que no se regule la actividad informal, lo único que estamos haciendo va a ser fomentar la actividad informal, de que haya caza furtiva y después venta de todas esas carnes de manera clandestina, sobre todo las carnes clandestinas que ya se venden, que es otro problema del cual podemos hablar otro día, pero como dije al principio, ¿no? ¿Cómo hacemos para convertir un negativo en un positivo? Si acá no hay una buena política, una buena entendimiento claro e inteligencia sobre una estrategia, lo único que se va a hacer es que esto se ponga absolutamente peor, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista incontrolable, desde el punto de vista del consumo, del tráfico de carnes clandestinas y todo lo demás.
Sí, hay mucho por ver todavía, por ir descubriendo, definiendo. Hay mucho por seguir hablando también, porque cuando hablaban de sobrepastoreo, bueno, hablaban de lo que es la principalmente el guanaco, donde está en un hábitat que le pertenece al vacuno, y también obviamente al ovino se genera todo este tipo de erosión por el tema principalmente de las patas de los camélidos, ¿no? Y de todo eso. Pero hay mucho por hablar, la lana, la fibra de la lana, la comercialización y otros temas, pero bueno, nos quedamos sin tiempo casi.
Seguro, sí, bueno, tendremos
otro encuentro. Será para el próximo
evento. Para un próximo encuentro, sí. Miguel, si te parece bien.
Bueno, fenómeno, no, me encantaba la vida. Mira, acá el animal es autóctono, no hay ninguna duda, y todo el mundo lo tiene que defender como tal. Esto es una referencia, para la provincia, pero acá ya hay 130 años, 5 o 6 generaciones de argentinos que vienen viviendo y desarrollando la provincia en función de lo que ha sido la ganadería ovina, fundamentalmente. Entonces ahora no se puede decir alegremente que se vayan los productores ovinos, que desarmen todo lo que hicieron los pioneros, que vuelvan los guanacos y que estén solos y que los demás se vayan, ¿no? Eso es lo que nosotros no podemos aceptar como tal, y eso es lo que tiene que ser comprendido, ¿no? Hagamos un equilibrio como todas las cosas. Se convivió con el guanaco toda la vida, ahora por medidas unilaterales y por falta de conocimiento de ciertas autoridades, en el año 93, 95, cuando se prohibió la utilización comercial, estamos en una situación de desborde absoluto y es un no tenemos ningún tipo de equilibrio. Eso es lo que estamos tratando de hacer, nada más, básicamente, que haya racionalidad y un plan estratégico para que haya armonía para adelante.
Lo bueno que se discuta este tema. Miguel Ován, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional y estaremos comunicándonos seguro.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.